El doctor José María Vallas Rodríguez es consultor senior del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona y responsable del Centro de Vacunación de Adultos del mismo hospital. Es profesor asociado de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y expresidente de la Asociación Española de Vacunología.
Doctor, un gusto saludarlo y bienvenido a El Microscopio. Vamos a hablar del virus del papiloma humano y de la vacuna, como sabe, a lo largo de esta charla. En principio, para introducir el tema, ¿qué es el virus del papiloma humano? ¿Cómo actúa en las células del cuerpo?
Bueno, los virus del papiloma humano son una familia muy amplia de virus, más de 100 se conocen, que afectan a diferentes especies animales y al ser humano, pero son virus que están muy especializados, ¿eh? Los que infectan a, no sé, a los mamíferos diferentes del hombre, pues no infectan a los humanos, y dentro de los que infectan a los humanos están también muy especializados en el sentido de que estos virus producen, por un lado, producen verrugas, las verrugas de las manos o las verrugas de los pies son virus del papiloma. Hay otros virus del papiloma que producen verrugas anales y genitales, pero son diferentes, o sea, no se pueden transmitir las verrugas de una mano a los genitales, por ejemplo, porque son virus parientes pero distintos, y hay unos pocos dentro de este centenar largo, unos 14, que producen diferentes tipos de cáncer, que evidentemente, pues claro, es el problema más grave en patología humana.
Y en presencia de este virus, ¿es necesario saber qué genotipo se tiene?
Sabemos que los que producen las verrugas de las manos, por ejemplo, pues se deben de tratar, pero no es un problema, aparte del problema estético, no es un problema más importante. Otros tipos de virus, sobre todo el genotipo número 6 y el genotipo número 11, producen verrugas anales y genitales, y esto sí que es ya más problema. Y estas verrugas deben ser tratadas, idealmente prevenidas, o prevenidas en buena parte gracias a vacunas.
Ahora, antes de entrar en el tema vacunas, ¿cuáles son las ventajas de las técnicas moleculares para la detección del HPV?
Bueno, las ventajas de las técnicas moleculares son que permiten, pues, por así decirlo, identificar con nombre y apellidos el virus, ¿no? Y estas técnicas, pues, permitirán que en un futuro no muy lejano, por ejemplo, cuando se pretenda controlar el cáncer de cuello de útero, que es la patología más grave que producen estos virus, pues en lugar de recogerse, como se hace ahora mediante las pruebas de Papanicolaou, células descamadas del cuello del útero para ver alteraciones, estas alteraciones son producidas por estos virus, y en un futuro no se buscarán alteraciones celulares, alteraciones citológicas, sino que se buscará el propio virus, y evidentemente las técnicas moleculares pues permitirán saber, permiten ya saber pues si ese es el tipo de 16 o qué tipo de virus es, porque varios de ellos son los que producen cáncer, pero digamos que el potencial oncogénico de unos y de otros es diferente.
¿Y después de la aplicación de la vacuna, se deben medir los anticuerpos generados?
No, la respuesta es rotundamente no, porque además no hay, no por dos motivos. O sea, primero porque no existe, no es útil desde un punto de vista práctico, realmente no es necesario, y realmente las técnicas que hay para detectar el nivel de anticuerpos pues se utilizan a efectos de investigación, pero no hay ningún laboratorio en el mundo que determine estos anticuerpos en la práctica clínica asistencial. Esto es diferente, por ejemplo, de lo que pasa, pues no sé, por ejemplo, con las vacunas del virus de la hepatitis B, que incluso laboratorios muy modestos pues disponen de técnicas serológicas para saber cuál es el nivel alcanzado, y no solamente para saber cuál es el nivel alcanzado, sino que se conoce con precisión qué nivel es el que hay que alcanzar para conseguir protección. Pero, desafortunadamente, este nivel tampoco le sabemos con los anticuerpos que son inducidos por estas vacunas, y a día de hoy, desde luego, no es una técnica de rutina, ni muchísimo menos. Esto no quiere decir, evidentemente, que con el transcurso del tiempo pues se puedan desarrollar técnicas en este sentido, pero actualmente no es posible y no es práctico determinar el nivel de anticuerpos que se producen o que se registran después de la vacunación.
Y doctor, ¿de qué manera actúa la vacuna del HPV?
Bueno, las vacunas, el principio activo de las vacunas, que es quizás donde tendríamos que empezar un poco, utiliza proteínas de la cubierta del virus, pero esas proteínas de la cubierta no están obtenidas del propio virus. No se trata de coger virus, replicarlos y obtener esas proteínas, sino que se obtienen a partir de técnicas de recombinación genética. Se sabe que partes del virus se asocian con el desarrollo de inmunidad protectora y estos genes que codifican estas proteínas, las proteínas L1, que son proteínas de la cubierta del virus, son clonadas en diferentes células, fundamentalmente en Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura común, pero también en otro tipo de células, que es lo que utiliza, por ejemplo, baculovirus, que son unos virus que producen infecciones en insectos, y este trocito de genoma del virus se inserta en la levadura común, se inserta en el baculovirus, y al replicarse estas células, la levadura común o el baculovirus, se producen grandes cantidades de esta proteína de cubierta L1. Y esta proteína L1 se autoensambla en grupos de 5, formando pentámeros, de tal manera que el organismo humano interpreta que estas estructuras, que serían como las cáscaras vacías del virus, interpreta que es el virus auténtico y desarrolla anticuerpos frente a él. Con la ventaja de que obviamente no hay virus vivos y por tanto es imposible, biológicamente es imposible que estas vacunas puedan producir la infección, puesto que no hay material genético en ellas. Esto no es una tecnología nueva, me refiero al de la recombinación, el utilizar técnicas de recombinación genética. Esto se utiliza para la obtención de diferentes fármacos, de insulina, por ejemplo, desde hace años, y se utilizó por primera vez en vacunas pues en los años 80 para desarrollar, o en los años, sí, los años 80 fue, para desarrollar las vacunas frente al virus de la hepatitis B. Por tanto, es una tecnología segura, relativamente sencilla, entre comillas, y este es el principio activo de las vacunas.
¿Y cómo es su forma de administración?
No, se administra por vía intramuscular, siempre por vía intramuscular. Realmente la mayor parte de las vacunas se administran por vía intramuscular, algunas por vía subcutánea y algunas pocas por vía oral. Concretamente, las vacunas del frente al virus del papiloma se han de administrar necesariamente por vía intramuscular, ya que la administración por otra vía, la administración subcutánea, sería tremendamente dolorosa, tremendamente molesta, y no tendría ninguna ventaja y sí que tendría inconvenientes. Y por vía intravenosa, no, ninguna vacuna se puede administrar por vía intravenosa.
¿Cuáles serían los principales beneficios y los principales riesgos que tiene esta vacuna?
A ver, los beneficios son muy grandes, claro, todavía es una vacuna que hace pocos años que disponemos de esta vacuna y claro, no hemos obtenido todavía los beneficios ingentes que se consiguen o que se han conseguido con vacunas clásicas con las cuales hemos hecho desaparecer enfermedades de amplias zonas del mundo, ¿no? Pero esta vacuna es una vacuna que se han administrado ya más de 200 millones de dosis en el mundo. Por tanto, queda evidentemente todavía mucho por hacer. Y es una vacuna que, bueno, es tan segura como puede ser cualquier otra vacuna que está en los calendarios sistemáticos de vacunación. En algunos países, en los países que empezaron primero y que han dispuesto de sistemas más robustos de vigilancia, y quizá pues un ejemplo muy bueno en ese sentido sea Australia, porque en Australia no solamente han vacunado a las niñas, que son la población diana principal, sino que también han hecho una vacunación de rescate, es decir, han vacunado a adolescentes más mayores o a mujeres jóvenes hasta los 26, 27 años, y esto ha habido ya un impacto muy importante. Ha disminuido, claro, fundamentalmente han disminuido que las verrugas genitales, porque los cánceres requieren un tiempo de inducción mucho más largo. No ha pasado suficiente tiempo como para que se haya podido obtener un impacto en la reducción del cáncer. Para esto tienen que pasar más años. También es importante que esta reducción en las verrugas genitales se ha producido no solo en estas mujeres vacunadas, sino en varones, varones heterosexuales, que aunque no han sido vacunados, han tenido menos oportunidades, entre comillas, de infectarse, ya que, claro, si las mujeres con las que mantienen relaciones sexuales no están infectadas, ellos no se infectan. Y por tanto, pues esto es un beneficio añadido que tiene esta vacuna, como tienen otras vacunas. Es decir, las vacunas, la mayor parte de vacunas, con la excepción del tétanos, no solo beneficia al vacunado, sino también, por el fenómeno de la inmunidad de grupo, a otras personas que, por las razones que sean, no reciben las vacunas. Por tanto, ya tenemos beneficios mostrables, pero insisto, tiene que transcurrir más tiempo, porque hace poco tiempo, pocos años, que aplicamos de forma rutinaria estas vacunas y en muchos países todavía no hemos comenzado.
Ahora, ¿esta vacuna es eficaz para reducir la incidencia del cáncer de cérvix, pero ayuda también para prevenir otros cánceres?
La respuesta es sí, pero a ver, se calcula que aproximadamente en el mundo se producirían del orden de unos 600 y pico mil o 700 mil casos de cáncer. Y de estos 600 y pico mil, casi 700 mil, pues más de medio millón son es cáncer de cuello de útero. Por tanto, el beneficio máximo de la vacunación va a estar en la reducción del cáncer de cuello de útero. Pero también se asocia con el cáncer de ano. Lo que pasa es que, claro, el cáncer de ano, pues es un cáncer que es frecuente en algunos grupos, pero serían imputables al virus del papiloma humano unos 25.000 casos. 25.000 casos es mucho, pero es poco si lo comparamos con medio millón, ¿no? Me refiero a ambos sexos. Y también se asocia o reducirá el cáncer de nasofaringe, que esto es algo que se conoce de hace relativamente pocos años, y por supuesto el cáncer de vulva, vagina y pene, que son cánceres poco comunes, pero que evidentemente pues también suponen, por supuesto, una carga de enfermedad.
¿Y puede conllevar mayor riesgo administrar esta vacuna a niñas que administrarla a mujeres adultas?
No, como riesgo idéntico. El riesgo es muy bajo. A ver, los riesgos de las vacunas o los... Todos los fármacos que curan tienen un componente también de acontecimientos adversos. Es lo que se llama los efectos terapéuticos. Son los efectos deseables de un fármaco, sea una vacuna, o sea un analgésico, o sea un antibiótico, o sea lo que sea, y los efectos indeseables pues son los problemas que puede dar y que dan en alguna proporción todos los fármacos. Las vacunas, ¿por qué producen menos efectos adversos las vacunas que otros fármacos? Pues porque obviamente en el desarrollo de vacunas, si algo se mima con un celo extraordinario, es la seguridad. Las vacunas se administran fundamentalmente en personas sanas, administran a millones de personas, algunas con carácter sistemático, y todo el mundo entiende que hay que garantizar mucho más la seguridad de una vacuna que la seguridad de un fármaco para combatir pues una enfermedad muy grave, ¿no? Porque es una cuestión de balance de beneficio-riesgo. Los problemas observados pues han sido pues los comunes con otras vacunas, sobre todo molestias en el punto de del pinchazo, en el punto de la inoculación, dolor, enrojecimiento, molestias ya sea la movilización del brazo, que dura 2, 3, 4 días a lo sumo, y que en la inmensa mayor parte de los casos es compatible con una actividad normal, es decir, no es que se tenga que quedar uno en casa porque no puede mover el brazo, sino que es tolerable, ¿no? Acontecimientos graves, o sea, problemas graves, no se han detectado. Y estos estudios o estos acontecimientos adversos se estudian de un lado en la fase de desarrollo de las vacunas, en los ensayos clínicos, pero es muy importante también después de la comercialización, porque un ensayo clínico puede englobar a lo sumo a unos pocos miles de personas. Así es en los ensayos clínicos de vacunas, y son solo unos pocos centenares cuando hablamos de otros fármacos, por esta necesidad de garantizar seguridad. Pero más allá de unos cuantos miles de personas, es importante también cuando el fármaco se utiliza en la práctica, en la realidad, en la vida cotidiana, digámoslo así, pues cuando se vacunan millones de personas, es importante comprobar que no aparecen efectos que pudieran existir pero que serían muy infrecuentes. Si hablamos de otra vacuna, si hablamos por ejemplo de la vacuna de la polio oral, pues sabemos que aproximadamente cada 2 millones de vacunados se producía o se produce un caso de parálisis. Claro, si no se vacuna a millones y millones de personas, esto no se detectará. Como no se puede hacer ensayos clínicos con millones y millones de personas para la vacuna del papiloma ni para otras vacunas, la vigilancia post-comercialización, es decir, observar lo que pasa cuando se administra en la práctica, pues es capital en este sentido. Y con la vacuna del papiloma, la vigilancia post-comercialización pues ha confirmado lo que ya nos habían dicho los ensayos clínicos, que no hay problemas de relieve asociados a estas vacunas, y así lo ha reconocido evidentemente la Organización Mundial de la Salud en sus páginas dedicadas a la seguridad de las vacunas.
Bien, doctor José María, lo invitamos a un pequeño corte, nos encontramos en un par de minutos no más para seguir conversando sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de duración, vamos a aprender mucho con la segunda parte de esta charla. Un momento nada más.
Seguimos escuchando al doctor José María Bayas Rodríguez, consultor senior del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona.
Y ya estamos de vuelta con el doctor José María Bayas. Seguimos hablando del virus del papiloma humano y de las vacunas. Ahora, hablamos de mujeres en todo el bloque anterior. ¿Es eficaz su administración en hombres? ¿Y a qué edad se recomendaría, si lo es, su administración en varones?
Sí, algunas del papiloma acabarán siendo administradas no solamente en mujeres, sino también en hombres, en niños. Lo ideal es vacunar, actualmente todas las recomendaciones son en vacunar a las niñas en la preadolescencia, antes, idealmente antes del inicio de la actividad sexual o cuando este inicio ha sido muy incipiente, por dos motivos. Por un lado, porque el potencial preventivo es mayor, es cuando hay una garantía casi absoluta de que realmente no se ha producido la infección o absoluta, y porque también las personas más jóvenes responden mejor a las vacunas, a todas las vacunas. Por tanto, se está vacunando pues en edades entre los 9 y los 12, 13, 14 años, son las edades en que se vacunan los diferentes países que ya han incluido la vacuna, y algunos países están recomendando también la vacunación de los niños. De los niños me refiero de los niños varones, del sexo masculino, idealmente también a las mismas edades. ¿Por qué esto todavía, esta recomendación, no está puesta en marcha en todo el mundo? Pues porque hay que priorizar. Evidentemente los recursos siempre son limitados, y puesto que las mujeres sufren el mayor impacto de las infecciones por virus del papiloma, pues es lógico que se empiece priorizando a las mujeres, pero en un recorrido de unos cuantos años la recomendación se hará de vacunar a las niñas prepúberes y a los niños también, porque esto evidentemente tendrá un beneficio en términos de salud pública mayor. Esto ya ha pasado con otras vacunas a lo largo de la historia. La vacuna de la rubéola en los años 70, 80, se recomendaba a las mujeres porque obviamente solo las mujeres quedarían embarazadas. Usted seguramente sabe que la rubéola es una enfermedad que es muy benigna, excepto cuando es padecida por una embarazada, en que puede dar lugar a abortos y malformaciones muy graves. Las primeras vacunas de la rubéola se centraron en las mujeres porque solo las mujeres podrían quedar embarazadas. Pero cuando se vacuna el 50% de la población, los virus de la rubéola siguen circulando. Y siempre hay mujeres que por alguna razón o por otra no recibirán la vacuna, o habiéndola recibido no han respondido a ella, y por tanto ya hace años que la vacuna de la rubéola se recomienda a las mujeres y a los varones, porque de esta manera se dificulta la circulación de los virus de la rubéola. Y así sucederá también dentro de unos cuantos años con las vacunas del papiloma.
Doctor, ¿durante cuánto tiempo brinda protección la vacuna frente al virus del papiloma humano? ¿Se contemplan refuerzos después de cierto tiempo o es para toda la vida y por única vez?
Esto es una pregunta muy interesante y que evidentemente nos hacemos todos y nos hemos hecho siempre cuando se desarrolla una nueva vacuna. No tenemos una respuesta rotunda todavía a esta pregunta porque hace pocos años. Piense usted que las vacunas se empiezan a utilizar en el año 2006, 2006-2007, por tanto es una vacuna recién nacida, es una vacuna muy, muy joven. Claro, no hay nadie que haga 30 años que ha sido vacunado. Los datos que tenemos hasta ahora apoyan que probablemente la duración va a ser muy larga. Sabemos con alguna de las vacunas que títulos altos de anticuerpos, aunque no sepamos muy bien cuán altos tienen que ser, se mantienen por periodos de prácticamente 10 años, son datos de los ensayos clínicos, y por el comportamiento de esta vacuna y por analogía con lo que ha sucedido con otras vacunas, es bastante probable que no se requieran dosis de recuerdo, al menos en personas que mantienen un sistema inmune correcto. La cosa es en las personas que no suceda así. Pero los datos que tenemos son esperanzadores de que probablemente la duración será muy larga. Nadie puede decir, eso no lo sabe nadie, que nos gustaría, probablemente la duración será muy larga y quizás es posible que incluso indefinida. Y esto es una buena noticia, obviamente.
Y doctor, ¿en qué grado las vacunas previenen las lesiones preneoplásicas?
Sí, claro, es que se han de prevenir las lesiones preneoplásicas. Esto también es una muy buena pregunta, porque realmente cuando se detecta en una mujer una lesión, una lesión preneoplásica, pues es que hay que tratar esta lesión, ¿no? Si es posible, ¿no? Me refiero, claro, no todos los países tienen desafortunadamente los mismos recursos. Tratar esta lesión es complejo, es costoso, etcétera. Por este motivo, el criterio para decir la vacuna funciona, la vacuna es eficaz, el criterio que se estableció de acuerdo con la OMS y con los comités éticos de investigación clínica, era capacidad de las vacunas para prevenir lesiones preneoplásicas, sobre todo las llamadas lesiones preneoplásicas de alto grado. Porque si se previenen las lesiones preneoplásicas, que como su propio nombre indica, preceden a la neoplasia, evitaremos el cáncer. Por poner un ejemplo un poco simplón, pero que ya a veces utilizo, si ponemos barandillas en unas terrazas para evitar que las personas se precipiten al vacío, pues estaremos evitando que mueran aplastadas contra el pavimento. Por tanto, pues aquí es un poco lo mismo, en el sentido de que si evitamos las lesiones preneoplásicas, estamos evitando el cáncer. Y digo esto porque a veces se han escuchado algunas voces por parte de personas, no sabemos si malintencionadas o profundamente ignorantes o un poco de cada cosa, que dicen, es que no se ha demostrado que eviten el cáncer. Si evitan el precáncer, estamos evitando el cáncer, porque ningún comité ético de ningún país del mundo admitiría que mujeres con lesiones preneoplásicas se las dejara a su suerte, esperara que apareciera la neoplasia, porque esto obviamente no sería ético. No sería aceptable. Por tanto, si se evitan las lesiones preneoplásicas, ergo, está evitando el cáncer, y este es el criterio fundamental para decir las vacunas tienen tal o cual grado de eficacia, las vacunas del papilomavirus.
¿Protege de la reinfección y reactivación a las pacientes que ya han sido tratadas?
Las mujeres que ya han tenido una lesión preneoplásica y que han sido tratadas y que ha habido que extirpar pues un fragmento del cuello del útero, que evidentemente es una intervención que a veces pues deja problemas, por ejemplo, a futuros embarazos, etcétera, pues estas mujeres tienen un riesgo que se ha estimado entre 5 y 12 veces mayor que el de mujeres de su misma edad, pero que no tuvieron estos antecedentes. Por tanto, cuando una mujer se detecta una lesión preneoplásica de cierto nivel, no entraremos ahora en detalles, las llamadas lesiones 102+, pues estas lesiones, además de ser tratadas, obligan a vacunar a estas mujeres, porque esta vacunación va a evitar o nuevas infecciones, quizás reactivación de un virus que permanece latente, porque cuando se estirpa, cuando se corta, cuando se amputa un trocito del cuello del útero, nunca estamos absolutamente seguros si realmente hemos eliminado todos los virus. Y por tanto, esto se hace todavía poco, está poco extendido, desafortunadamente. Es un problema, una vez más, de recursos. Pero lo ideal es que estas mujeres, además de ser tratadas quirúrgicamente, con láser, con las técnicas en las cuales no vamos a entrar, después reciban la vacunación, porque esto, como digo, va a reducir de forma importante el riesgo de que o bien por reactivación de virus latentes o bien por nuevas infecciones se produzca episodios sucesivos de lesiones preneoplásicas y del biocáncer.
¿Qué se entiende por inmunosenescencia?
Bueno, a medida que envejecemos, pues evidentemente, pues todos los aparatos funcionan peor, ¿no? O sea, esto es así. Y de la misma manera, pues no sé, que la piel se arruga o que el sistema circulatorio, el sistema respiratorio funciona peor o que disminuye la actividad sexual, pues disminuye también la capacidad del sistema inmune. El sistema inmune funciona muy bien en los niños, funciona muy bien en los adolescentes, funciona un poco peor en los hombres jóvenes, o en los hombres y mujeres, quiero decir, y a medida que avanza la edad, pues también el sistema inmune funciona peor. Las personas de edad por encima de 60 y tantos o 70 años, es por esta razón, por ejemplo, por lo que tienen con mayor frecuencia episodios de herpes zóster. El herpes zóster en España se llama la culebrilla. Esto es el virus de la varicela que está durmiente en todos los que hemos padecido la varicela en la infancia. Pues este virus es mantenido a raya por el sistema inmune. A partir de los 60 y sobre todo los 70 años, que el sistema inmune pues no es lo que fue, valga la expresión, pues es cuando este virus no es contenido por el sistema inmune y reaparece. Bueno, esto es una muestra, me refiero, del peor comportamiento del sistema inmune, pues a medida que avanza la edad. Por tanto, las vacunas que se han de utilizar, pues obviamente lo ideal es vacunar lo antes posible, siempre cuando no haya un conflicto de edad. Por ejemplo, en un recién nacido no se pueden administrar muchas vacunas, pero que las vacunas en general, contra más jóvenes, el sujeto mejor es la respuesta.
Y por último, doctor, ¿están distribuidas adecuadamente en el mundo estas vacunas?
Las vacunas del papiloma son vacunas nuevas, son vacunas que todavía no están llegando a muchos de los países donde es más importante que lleguen, porque el 85% o el 70 y tantos por ciento de las muertes por cáncer de cuello uterino se producen en los países más pobres. Y esto evidentemente pues es dramático, porque realmente los países que más están son los países más ricos. Esto es injusto, pero siempre ha sido así, por desgracia, en la historia de las vacunas. Por este motivo, es muy importante actuaciones como la de Gavi. Gavi es, no sé si ustedes conocen, es la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización. Gavi es una asociación en que intervienen pues diferentes gobiernos, los fabricantes de vacunas, Banco Mundial, la OMS, la UNICEF, la Fundación de los Gates, y el objetivo de Gavi es proporcionar programas de vacunación sostenibles para los 70 países más pobres del mundo. Evidentemente es mejor no ser destinatario, pero Gavi está haciendo grandes esfuerzos para conseguir que justamente estos países que evidentemente no pueden de ninguna manera beneficiarse de la prevención secundaria, de las pruebas de Papanicolaou, etcétera, porque son países en que no existen tampoco los profesionales cualificados para hacerlo, pues se están haciendo grandes esfuerzos para que las vacunas lleguen a estos países. De tal manera que esto pues hará cambiar también el espectro de la enfermedad en las áreas geográficas más necesitadas.
Muchísimas gracias, doctor José María Bayas. Seguramente estaremos volviendo a contactarlo cuando necesitemos avanzar un poco más sobre el virus del papiloma humano. Ha sido clarísimo, muy didáctico, y creo que toda la gente se ha quedado con ganas de saber un poco más. Así que lo comprometemos para otra ocasión y le agradecemos su participación en El Microscopio.
Vale, pues muchas gracias. Un saludo. Adiós, adiós.